Ministro, buenas tardes. Bueno, se inauguran las cámaras de videovigilancia en la zona. ¿Cómo es la cifra? ¿Cuántos ponen los vecinos, el Ministerio del Interior?
18 cámaras ponen los vecinos, 5 cámaras ponen el Ministerio del Interior, pero acá tenemos el presidente Antel, quien hizo posible todo esto porque generó una conectividad en la zona que él va a explicar mucho mejor que yo. El avance, la conectividad, todo lo que implica eso, y lo que es para el Ministerio del Interior la posibilidad de poner cámaras. Y es una apuesta que el Ministerio del Interior viene realizando en todo el país. Hemos crecido muchísimo en la presencia de la videovigilancia. Estamos expandiendo de Maldonado hacia Rocha. Estamos expandiendo de Maldonado hacia Canelones. Estamos poniendo 2.000 cámaras más, que esperemos que en los pocos meses que quedan por delante sean una realidad. Muchos barrios de Montevideo que no tenían absolutamente nada. Estamos estudiando Montevideo para tener una situación muy, muy pareja. ¿Por qué? Porque las pocas cámaras que existían estaban concentradas en la actividad comercial. Y ahora queremos tener una videovigilancia mucho más desarrollada en toda la zona urbana y suburbana del país para sustituir en gran parte la falta de recursos humanos que tiene el Ministerio del Interior en el patrullaje que tenemos que hacer en todas las zonas en donde lamentablemente se está concentrando el delito.
Entonces, ¿dónde se van a instalar estas cámaras en Montevideo?
En la zona 3 y 4 policial, que son las zonas más populosas, y era donde no existían ojos de la policía, que son muchos barrios que no tenían un desarrollo, una intensidad, una presencia de las cámaras como para poder cumplir con nuestra misión de prevención, porque disuade la cámara, porque el delincuente sabe que está siendo vigilado y por lo tanto es fácil de apresar, de identificar, y además la fiscalía es un elemento de prueba ineludible como para formalizar y luego condenar a quien rapiña, roba, y ni que hablar cuando realizan homicidios.
Habló de inteligencia artificial en su discurso para disuadir el delito. ¿Cómo se puede implementar esto en nuestro país?
Bueno, hay otras.
¿Y cómo funcionaría?
Bueno, estamos estudiando, dije yo. Es un software que nos va a costar unos cuantos pesos, pero creo que es necesario porque la inteligencia artificial puede prevenir actitudes sospechosas.
¿Cómo?
Mirando, la inteligencia artificial va aprendiendo de sí misma en función de los parámetros que la propia policía establece, de modo de poner alertas en las pantallas. Entonces, no necesitamos tantos operadores para estar mirando tantas cámaras, sino que un mismo operador puede mirar cuando la misma inteligencia artificial le señala una situación sospechosa de alguien que está ajena al barrio o que está mirando una cuadra o que está mirando una casa.
¿Cuánto costaría este software?
Bueno, eso es lo que estamos instrumentando. Son software caros, pero yo creo que vale la pena.
¿Está cuantificado, estimado?
No está estimado. Estamos estudiando propuestas, llamando interesados para escuchar ofertas. Hay sí valores arriba de la mesa, pero todavía es muy difícil de hacer un cálculo porque no necesariamente esa inteligencia artificial tiene que estar en todas las cámaras que tenemos. Hay zonas en donde se produce más delito donde podríamos concentrar ese tipo de software que nos da la oportunidad de prevenir una actitud de un delincuente que ya tiene una actitud sospechosa. Eso está sucediendo en algunos países, pero es la labor de prevención que está faltando. La actividad forense, que es la persecución, es luego de que se cometió el delito. O sea, ya se cometió el robo, ya se hizo la rapiña, y podemos perseguir, apresar, formalizar y condenar al delincuente. Pero queremos prevenir el delito. Ya el hecho de que haya cámaras disuade el delito. Pero además, si tenemos estos estas ayudas tecnológicas no va a ayudar a que no se produzca el delito y por lo tanto la población esté más segura.
¿Este software se va a comprar acá o se va a encargar al exterior?
No hay fabricación nacional, lamentablemente, aunque tenemos cabezas para poderlo hacer, pero no hay fabricación nacional. Hay ya realidades en Estados Unidos, en Europa, en Israel, y bueno, vamos a estudiar la posibilidad de poder tener este instrumento que nos ayuda.
Ministro, si me permite, le cambio el tema. ¿Qué información tiene para dar respecto a la situación en el Paso de la Arena, que terminó con la muerte de un motociclista? Se presume que era una rapina.
Muy bien, acá está el jefe de policía y el subdirector nacional, y perfectamente le van a dar todos los detalles.
¿Qué opinión le merece el tema de la situación de Santiago González, que se supo que se atendió en el hospital policial? ¿Ya ha sucedido eso con otros directores que han renunciado incluso? ¿Cómo sigue usted el tema?
Hay una investigación en el hospital policial.
¿Mantiene la confianza en las autoridades del penal luego de las muertes que hubo puntualmente desde el viernes al lunes, 3 fallecidos?
No solamente no la perdí, sino que ratifico nuestra confianza en el director Mendoza, que hizo la explicación del caso. La situación de estos lamentables homicidios que sucedieron en el penal de Libertad no es nuevo comparado con lo que, o sea, no es cifras que puedan mañana salir de lo que lamentablemente es común. Digo esto porque el año pasado teníamos la misma cantidad de homicidios, tenemos una superpoblación carcelaria dramática. El señor el doctor Petit, como miembro y asesor y fiscal, en su actitud con respecto a las condiciones, ha hecho un habeas corpus sobre la situación del penal de Canelones. Nos viene bien, sobre todo porque nos ayuda a que exista en todo el Estado la comprensión de la urgencia que nosotros tenemos en la realización de obras. Nosotros estamos apurando expedientes que, por la situación pesada del Estado, la burocracia estatal, van muy lentos, y nos gustaría que esta construcción de estos penales fuera y empezara mañana, mejor dicho, hoy. Y muchas veces hay excesos de cuidados en la administración que llevan a enaltecer la posibilidad de concretar lo que para nosotros no es urgente hoy, era urgente ayer. Entonces, el comisionado parlamentario, cuando nos señala la situación de presos, es lo que nosotros vivimos todos los días, y pretendemos que otras reparticiones del Estado también comprendan la urgencia que tenemos en empezar la construcción ya de estos penales, que vamos a construir 3 en el penal de Libertad, que estamos construyendo y terminamos de construir la cárcel de Tacuarembó, estamos construyendo Artigas, vamos a construir otro penal en 33, estamos recuperando el módulo 1 y 3 del CONCAR, que vamos a ir a visitar en la semana que viene, porque las cosas son muy lentas en el Estado y estas cosas urgen. Y la ayuda de la denuncia pública que hace el comisionado no hace más que generar la conciencia de que los plazos, muchas veces, que establece la burocracia estatal nos lleva a veces a desesperar. Sí, las PPP son muy lentas, demoran mucho, van a distintas reparticiones, tienen que estudiar 4 y 5 veces lo mismo para otorgar a veces la autorización como para poder empezar a construir la primera piedra. Y esa es la desesperación que tenemos todos los días en la administración. Y tienen razón cuando hablan del hacinamiento, pero son 14.700 personas privadas de libertad, son más de 3.000 presos que tenemos en la actualidad en nuestras cárceles. Si bien hemos acondicionado mucho del desastre que hemos recibido nosotros en el Estado que se tenía a las personas privadas de libertad en el Uruguay, hemos mejorado, pero estamos muy lejos de tener las mínimas condiciones como para que la gente pueda pagar sus penas dignamente y no en forma indigna como están en muchos de los centros penitenciarios nacionales.
¿A qué se debe la falta?
Nosotros, termino las cifras, 14.700. No todos están en esa situación. Nosotros tenemos 3.500 personas hacinadas y pretendemos al fin de este periodo generar más de 3.500 plazas de ubicación de las personas que hoy tenemos nuevas, para poder darle mejores condiciones como para puedan cumplir las penas en función de haber violado la ley en el Uruguay.
Y a propósito de esta situación, más temprano el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que como el fin prioritario del Ministerio del Interior es la persecución policial, el INR no debería pertenecer más al Ministerio del Interior. ¿Tiene alguna consideración política? ¿Tendría que ser por más un ministerio el manejo de las cárceles?
Sí, es un tema que se está discutiendo ahora en la multipartidaria que se convocó por parte del Ministerio del Interior, y uno de los temas que presentó el Partido Colorado es la creación del Ministerio de Justicia. Es un tema para analizarlo. No tenemos en este periodo tiempo como para la creación, pero es importante que esté arriba de la mesa, pues algo que tiene que estudiar la sociedad en su conjunto, el sistema político y su representación, porque me parece que tenemos que clarificar los roles. No es conveniente que quien se dedica a apresar y a formalizar a la delincuencia sea que los educa y los reinserte en la sociedad. Quizás no tenemos roles que en otros países están separados.
¿Podría ser el MIDES como ha pasado la DINALI bajo su órbita?
El MIDES tiene una función social muy abarcativa, no sé si tan esa función. Pero es un tema para discutirlo más adelante, no es para discutirlo ahora. Se puso el punto arriba de la mesa, yo agradezco porque es un tema que lo tenemos que discutir, pero no es en este momento, es para adelante porque tenemos que buscar una nueva institucionalidad.
De cambio de tema, usted ha apoyado públicamente a Penades, a Gustavo Penades. Hay dos denuncias nuevas contra el senador del Partido Nacional, ya van 4. ¿Lo sigue apoyando?
Está todo en fiscalía. Por lo tanto, vamos a esperar a qué es lo que establece la fiscal y eventualmente el juez.
¿Usted le da su respaldo?
Nosotros estamos ahora esperando al fiscal y al juez.
¿A qué se deben estas 30 camas en la cárcel de Canelones que denunció Petit que faltaban?
Bueno, se destruye mucha cama. A veces las personas privadas de libertad la utilizan con otros fines, incluso armas. Vamos a fabricar más camas y vamos a ponerle de vuelta. Nosotros no queremos que nadie esté durmiendo en el piso y por lo tanto vamos a hacer el esfuerzo a traer las 30 camas que están faltando, y tiene razón Petit en denunciarlo. Así que todo eso es para ayudar a que las condiciones de las personas privadas de libertad sean las humanas que tiene que tener, pero ellos mismos rompen lo que nosotros hemos ya puesto. Bueno, eso es parte integrante de las cosas que tenemos que cuidar, enseñar y educar como para que no tengamos que volver a tener que permanentemente estar haciendo camas porque son destruidas.